fantastic job. Slow button on.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de The Slow Button. Estamos en el segundo episodio de la temporada, el que corresponde al Gran Premio de Arabia Saudí, que fue el anterior sábado. Ya nos hemos acostumbrado a estos sábados de carrera y bueno, estas semanas van a ser raritas porque los siguientes grandes premios nos va a tocar madrugar, así que vamos a estar ahí siempre hasta la gira europea sin disfrutar de las típicas carreras de los domingos, aunque no sé si la palabra es disfrutar, porque de momento dos carreras bastante flojitas, chicos, así que os voy a presentar como siempre. John Barco, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, David. Bueno, tardes por decir alguna cosa, porque aunque los oyentes no lo sepan, este periodo se está empezando a grabar a horas muy intempestuosas, como de las carreras que vienen, que tú bien comentas. Y nada, decir que vengo de una temporada un poquito complicada a nivel de mi garganta, así que bueno, a ver si el episodio de hoy no se me hace muy largo.
Casi saca un parte médico de Slow Button a lo equipo de fútbol en Instagram, no hizo falta finalmente, pero aquí está para grabar como un guerrero y también como siempre, Javi.
Hola, hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, reunidos los tres una vez más. Y pues sí, David, a analizar una segunda carrera que no termina de arrancar. La temporada arranca, pero la emoción ahí está.
Flojita carrera y bueno, de hecho nos ha costado incluso hacer la escaleta. Hemos sacado aquí unos temitas y tal, pero tampoco había mucho que cortar. Todo lo va a dar Red Bull, casi todo, tanto dentro de la pista como fuera. Más fuera que dentro, porque dentro no les vemos, pero... más fuera, pero sí que empezamos el fin de semana, chicos, con la noticia el viernes, después de esos entrenamientos libres el jueves, donde Carlos Sainz se encontraba mal, incluso dijo que él había estado luchando básicamente por mantenerse en la pista. Nos despertábamos, estábamos en clase. Javi, te lo pregunto a ti porque nos hicimos miradas en clase, ¿no? Cuando salió el comunicado de que Carlos Sainz no es que estuviera malo, es que tenía apendicitis, iba a ser operado en un hospital en Arabia Saudí.
Efectivamente, tendría que ser eso, David, jodido de cojones, con perdón, ¿eh? O sea, sí. Claro, te estaban diciendo, por ejemplo, en Dazón, locutando, decían, bueno, a ver, uno cuando está indispuesto se monta el coche y la adrenalina le termina haciendo un poco el favor de aliviar un poco la sintomatología, pero es que cuando se habla de apendicitis es un dolor punzante en la tripa, en el estómago, que realmente es una infección, se te ha puesto parte del estómago un poco chungo con una infección y por eso tenía ahí 39 de fiebre. La verdad que Carlos Sainz, pobrecillo.
Es que John estuvo 50 vueltas más o menos, Carlos Sainz, evidentemente no del tirón como en carrera, pero sí que estuvo entre tandas y tandas 50 vueltas en los entrenamientos libres con apendicitis. O sea, ya es bastante físico tener un Fórmula 1 en Arabia Saudí, que es un circuito además, que ya lo comentaron, bastante físico, con apendicitis.
¡Puah! No, es una barra basada. Y sigue demostrando que los pilotos son gente que está hecha de otra pasta, totalmente. O sea, yo no creo que un común de los mortales se suba con apendicitis a un Fórmula 1 y sea capaz de llevarlo más de dos curvas. Es verdad que a Carlos se le vio realmente tocado, se le veía cuando se bajaba del coche, se le veía mal. Aunque en ese momento todavía no sabíamos lo que tenía, solamente con el hecho de tener fiebre por la infección que tenía, pues ya me parece bastante. Entonces, pues hombre, desde luego es una auténtica bestialidad. No sé si en The Slow Button falta algún apéndice o estamos completos de apéndice.
Estamos enteros, yo estoy entero, por lo menos.
Yo tengo el apéndice.
Todos los apéndices completos por aquí, pues nada, que no...
Algo que no puede decir el padre de Carlos Sainz Jr.
Y bueno, fue uno de los grandes memes del fin de semana.
Histórica.
Exacto, había que decirlo.
No sé si hay algún oyente que no ha visto la foto, pero ir al Instagram de Carlos Sainz y echar para atrás. Y bueno, creo que es la última foto, de hecho. Es histórica. O sea, comedia, ¿no? Si me preguntan.
Sainz 2, apendicitis 0, ¿no? Por el momento.
Eso es.
Y es que bueno, yo le he hecho recreando esa imagen de su padre con él.
Sí.
Y hay años atrás, entiendo que su padre con su padre, o sea, el padre con su abuelo, en otro
hospital. Yo el hecho de ver a un campeón del mundo de rally y campeón del Dakar haciendo la coñita, la verdad que...
Bastante bueno, sí.
Solo puedo decir que el 100% de las personas que tiene apendicitis en la familia Sainz son grandes pilotos. Yo no he tenido apendicitis y probablemente por eso estoy locutando la Fórmula 1. Bueno, no locutando la Fórmula 1 como tal, pero sí hablando de ella, porque quizá no me puedo dedicar a conducir, con lo cual...
Habría que establecer una relación, ¿no?, entre la apendicitis y el pilotaje.
Sí, bueno, sí. Albon, acordaos en Monza,
¿También?
En 2022, que dijo apéndice no, ¿sabes?
Algo hay.
Y Albon,
algo
de hecho, hay. Es un poco la expectativa en la que hay que mirar para pensar que Carlos pueda estar bien de cara a Australia, porque Albon también cuando le ocurrió tuvo 2 semanas, creo, y a las 2 semanas volvió razonablemente bien para competir. De hecho, a mí ya me pareció titánico por parte de Carlos que al día siguiente de la operación estaba en el paddock, el tío andando con toda la normalidad, y además también me pareció, más allá de titánico, me pareció bonito porque el tío quiere estar ahí para hablar con Oliver Berman, que era al final quien le iba a sustituir, que ahora lo comentaremos, David, porque creo que ha hecho un gran papelón, pero que Carlos estuvo ahí para darle apoyo y para hablar con él y contarle un poco, bueno, cómo funciona, ¿no?, el Ferrari.
Bueno, bonito y también buena noticia porque significa que la operación ha ido bien y que todo ha ido correcto, porque la apendicitis sí que es una operación que, si va todo perfecto, al día siguiente puedes estar fuera del hospital, aunque estés convaleciente, pero puedes estar fuera del hospital. El problema es cómo se te complique un poco el tema de ya ser peritonitis y demás, que es algo lo que le pasó a Albon, que Albon ya llegó en un estado más avanzado de apendicitis y se le complicó un poco la recuperación, y por eso llegó justo al Gran Premio de Singapur, creo que era el siguiente después de Monza. Entonces eso quiere decir que ha ido a tiempo el apéndice, que han cortado por lo sano y ya está. Y Carlos Sainz, pues está bien, veremos cómo llega a Australia. Vamos a hablar de Berman ya, porque vamos a ir de piloto de Ferrari a piloto de Ferrari. Y es que Oliver Berman, piloto de la Fórmula 2, que había hecho la pole, Javi, ese fin de semana en Fórmula 2. Y bueno, pues se encuentra que no va a salir la pole, pero porque va a conducir un Fórmula 1. Y como dijo él después de la carrera, la mejor experiencia de mi vida.
Wow, una experiencia totalmente, vamos, gratificante, sobre todo para los pilotos, pero yo no pude no pensar en qué sería de mí si soy yo el que se sube a un Fórmula 1 siendo piloto de Fórmula 2. Inmediatamente, solo haciendo el ejercicio de pensarlo, sentía unos nervios increíbles. Pero es que estas personas están hechas de otra pasta, literalmente, y es que solo pueden pensar en Fórmula 1. Y de verdad, yo me subo y lo primero que trato de hacer es, por ejemplo, no chocarme, no liarla, básicamente, no dar el cante, que es un poco lo que se te pide si quieres tener otra oportunidad en el futuro de subirte a un Fórmula 1. Y la verdad es que Berman no solo no se chocó, que no todos los pilotos en la carrera pueden decir lo mismo, sino que encima en clasificación fue rápido y la carrera la completó en una séptima muy meritoria posición. Así que la verdad que muy bien, Berman.
Y muy relajado, o sea, se le veía como disfrutar, ¿no? O sea, no era tipo presión de uy, me subo en un Fórmula 1 por primera vez a ver qué tal. Se le veía como disfrutando, relajado, hablando por la radio siempre como pidiendo feedback y demás, o sea. No sé, me ha sorprendido bastante. Es verdad que la Fórmula 2, yo creo que cada vez vemos que se está profesionalizando más, no sé si por así decirlo, y yo creo que vienen más preparados y más con... No sé si más preparados, John, pero también vienen más con el chip este Fórmula 1 con mecanismos, ¿no? Un poco de...
Hombre, al final la categoría está mucho más profesionalizada que hace un tiempo, eso es un hecho. Y precisamente por eso destaca, ¿no?, que cada vez, y vosotros la seguís más y lo sabréis, que a pesar de que está más profesionalizada y que yo creo que cada vez salen mejores pilotos de ahí, y Berman es una buena prueba, está costando que los campeones de Fórmula 2 lleguen a Fórmula 1 de manera consistente en los últimos años. Entonces, es una relación extraña. Pero creo que Berman ha demostrado que un piloto de Fórmula 2, dentro de que es una papeleta muy importante la que le pone Ferrari, puede cumplir bien en un fin de semana puntual de Fórmula 1, y eso que solamente tuvo una sesión, y eso que estamos hablando de Jeddah, que es un circuito complicado, pero lo hizo bastante bien, y como dice Javi, saca un séptimo puesto que me parece, vamos, más que digno, teniendo en cuenta la circunstancia, porque solo tuvo una sesión de libres, es que es heavy la adaptación, porque vale, había estado corriendo con el Fórmula 2 en la misma pista, en el mismo circuito, de acuerdo, pero un Fórmula 2 y un Fórmula 1 no tienen absolutamente nada que ver, o sea, es pasar a las grandes ligas. Entonces todas tus referencias de frenada cambian, todas tus referencias del circuito las tienes que reaprender, y al final yo creo que Ferrari ha hecho un buen trabajo, creo que demuestra que Ferrari tiene talento inferior, que también es importante para la escudería, David, y creo que también fue importante que Vasseur le dijo a Berman, oye, sin heroicidades tampoco, o sea, a cumplir. Y creo que Berman, bajo ese punto de no hay unas grandes expectativas sobre mí, lo ha hecho más que bien, desde luego.
Totalmente. Por cierto, me hizo mucha gracia, me hizo el padre en el box. Era la persona, si hemos dicho que Berman estaba sereno, el padre era la persona más nerviosa en la faz de la Tierra. Cuando ese neumático pasó a 2 centímetros del muro en la clasificación, le enfocaron... Sufrimiento de padre, totalmente.
El padre está a punto de comerse los puños, yo creo ya. O sea, las uñas, los dedos y todo. La verdad que estaba... El padre, que yo creo que debe tener la edad de Fernando Alonso. Es que también hay que destacar eso a nivel...
No. Tiene 2 años menos, más. ¿No?
2 años más.
Menos. 2 años más, fíjate.
Es surrealista. Porque el dato creo que es... Berman es del año 2005, si no me acuerdo mal, ¿no?
Sí.
Creo que tiene 18 años ahora. Y cuando Berman nació, Alonso estaba corriendo el Gran Premio de España... De aquel año.
Sí.
Creo que es
Hizo podio, ¿no?
Hizo una segunda posición. Esa carrera creo que la ganó Kimi Raikkonen.
Pues mira,
pues fíjate.
Para que os hagáis la idea de la diferencia, y creo que también Berman se convierte, es que ha cumplido como varios récords, en el primer piloto que corre en la misma parrilla que el campeón del año en el que nació. Creo que
wow,
ha quedado un poco extraño, pero lo habéis
wow.
entendido, ¿no?
No, no, o sea, sí, sí.
Sí, claro.
Es el primer piloto que corre en la misma, en, o sea, comparte parrilla con un piloto que fue, o, bueno, no sé si fue campeón o directamente que corrió en el año en el que ese piloto estaba...
No sé, estaba, sube no, el porque, listón más, es que campeón.
No, tiene que ser campeón, 2005. Tiene que ser campeón porque, por ejemplo, si no, Piastri ya lo habría cumplido, yo creo, ¿no? Creo que Piastri o alguno de estos...
No, siempre, claro, siempre... tiene sentido. Si nació en 2005 Alonso con el Mundial y está
tal cual, sí, sí. Sí. No, meritorio, bueno, meritorio. Bueno, meritorio, o sea, más que meritorio, impresivo, ¿no?
Es una locura, o sea, no tiene sentido.
Sí, bueno, impresivo por Berman y por Alonso, claro.
No, no, yo sobre todo por Alonso, o sea.
Sí,
que
sí.
Me parece increíble que el chaval con 18 años esté ahí y esté dando el callo. Quiero decir que no me imagino yo con 18 años lo que es estar rindiendo al más alto nivel, pero sobre todo por Alonso, que lo sigue haciendo con 42 años, sin duda.
Bueno, vamos ahora con Red Bull, vamos con los aguafiestas de la temporada. Yo es que ya lo pongo en la escaleta, pero es que no sé qué decir. O sea, decimos siempre lo mismo en todos los episodios, pero es que...
Lo podemos omitir si quieres, David, no pasa nada.
A ver, es que está feo, ¿no? Pero está feo, pero es que Verstappen, al final, es lo que decimos, ¿no? El coche es un avión y Verstappen encima pasa a un centímetro del muro en la quali. Poco se puede hacer.
Poco se puede hacer, y es que yo creo que están ambos equipos, ambos equipos, como si el propio Verstappen fuera un equipo. Está Verstappen y el propio equipo, yo creo que
el año pasado lo fue.
Lo fueron, sí, desde luego, era ello. Está en el más alto nivel, o sea, es que Red Bull creo que no puede estar mejor, creo que no hemos visto en la historia un equipo que esté a este nivel. En clasificación las cosas están más ajustadas, ya hablaremos un poco de ello en el futuro y probablemente se venga un post, ¿verdad, John? Pero es que luego el propio Verstappen pone ese peldaño más allá. El coche, porque tenemos a un Checo Pérez que no es mal piloto, ya hemos visto en escuderías que no eran, digamos, tan punteras como Red Bull en aquel momento, pues a un Checo que rendía perfectamente, pero es que Verstappen simplemente está más allá.
Sí, es que no tiene ningún tipo de sentido, o sea, hubo tres vueltas bastante top en la clasificación, tanto la de Verstappen como la de Leclerc como la de Alonso, fueron muy buenas, los tres yo creo que sacaron lo máximo que había, lo que pasa que, claro, tienes otro piloto que igual sabe que tiene ese margen, ¿no, John? Y dice, bueno, no voy a arriesgar tanto o tal. Pero es que hay una imagen donde Verstappen, no sé qué curva, si es la 4 o la 5, que pasa rozando un muro amarillo como si fuera Leclerc o Alonso que necesitan esa última milésima. Pues Verstappen le da igual, es que también lo hace. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido la ansia que tiene este hombre.
A ver, es que ser el mejor al final es un poco eso, ¿no? Yo creo que la clasificación de Mónaco del año pasado es la gran prueba de que Verstappen, aparte de que tiene un cohete, es una máquina, es una bestia encima de ese coche, es el que mejor lo entiende, el que mejor lo sabe llevar y el que, no sé si en cualquier coche de Fórmula 1, eso sí que es verdad que es una incógnita que tengo con Verstappen, no sé si ahora mismo le das el Mercedes, el tío sería igual de capaz de llevarlo rápido, pero sí que es un tío que arriesga y que si tiene que buscar esa milésima rozando el muro, la busca sin importar que pueda sentirse un poco cómodo porque dice, bueno, incluso saliendo tercero igual me da para ganar la carrera. No, quiere hacer la pole, quiere ganar dominando todas las vueltas y eso al final también lo hace un campeón que puede marcar una época en la Fórmula 1, sin duda. Pero a mí me parece también de alguna manera meritorio, porque sería más fácil vivir un poco más relajado, ¿no? Siendo Verstappen, tienes el dominio que tienes, sabes que es muy complicado que nadie te vaya a toser en carrera. Podría vivir un poco más cómodo, no lo hace. Y lo que sí que quería comentar, David, es que me parece que en clasificación, este año, es donde igual nos podemos agarrar un poco a la emoción. Sé que las clasificaciones de otros años, sí, pues la gente está un poco acostumbrada a Red Bull saca un segundo, o hace unos años Mercedes saca un segundo y medio, tal, ¿vale? Pero oye, en clasificación las cosas están apretadas este año. Y eso me gusta bastante. Es verdad que en carrera no se refleja, pero en clasificación sí que hay esa igualdad y me parece bastante bonito.
Bueno, ya el año pasado lo más interesante eran las clasificaciones, que por eso en parte cada vez entiendo menos el formato sprint. Porque es que le quitas peso, le das al formato carrera, que no está gustando a nadie básicamente, porque es Verstappen se va y ya está. Y le das más peso a una carrera corta que a la clasificación, que es realmente donde la gente está a décimas y hemos visto a 8 coches o a 9 coches en 4 o 5 décimas, ¿no? Entonces, es que el formato sprint, ya llegaremos a esa parte de la temporada, pero es que no le veo sentido, sobre todo porque últimamente la Fórmula 1 está siendo eso, sobre todo por una cosa que decías, vuelvo a decírselo a John, porque nos ha contado una cosa antes que, bueno, que vio en Código F1, puede ser, o...
No, lo escuché directamente en la retransmisión de la clasificación o del Gran Premio, te diría, en DAZN, sí.
Sí, pues no, cuéntalo. Nos cuenta una cosa con los neumáticos.
Dilo. Bueno, lo contó Thomas Slaffer en la retransmisión de Dazón y me pareció muy interesante que por qué se está dando, ¿no?, esa igualdad los sábados en estas dos primeras carreras, pero no se transmite los domingos, porque es verdad que los domingos sigue habiendo una gran diferencia entre el ritmo de carrera que te puede marcar un Red Bull o un coche de media tabla, ¿no? Pero en clasificación eso no se da, y es porque los ingenieros, al parecer, cuentan dentro del paddock que más o menos en esta normativa todos los equipos, con pequeñas diferencias, han llegado al límite de rendimiento que dan los neumáticos. Es decir, Ferrari sale con el neumático y lo sabe apurar al máximo del rendimiento que te da ese blando, pero Red Bull también, pero Alpine también, dentro de lo que es cada coche, evidentemente. Entonces, claro, según va pasando la normativa, es normal que eso ocurra, y probablemente el año que viene ocurrirá todavía más. Pero la carrera es otra historia, la carrera no es tan sencilla de clavar esas condiciones que puedes clavar en una vuelta, no es tan sencillo clavarlas en 15 vueltas, en 20 vueltas, en 25 vueltas, y por lo tanto ahí es donde hay equipos que tienen una diferencia muy importante con otros y donde Red Bull a día de hoy sigue siendo el claro dominador y el que da la tecla.
Que vuelva Michelin, ¿no, Javi?
Sí, es una cuestión de cómo funcionan un poco los neumáticos, porque la clave está en los neumáticos realmente. Hoy en día, como dice John, efectivamente todos los equipos, son capaces de hacer funcionar el neumático durante una vuelta en su pleno rendimiento. Lo que pasa es que aguantarlo durante 2, 3, 4 vueltas, ahí es donde marca la diferencia equipos como Red Bull, que es que literalmente parece que le están dando un masaje regenerativo al neumático y parece que va recuperando un poco su forma, mientras que en el resto de los equipos, pues poco a poco se va sobrecalentando, hay que gestionar. A una vuelta, digamos que se ha tocado como un techo, hay un tope, todo el mundo sabe exprimirlo durante una vuelta, el problema viene cuando ya hay que gestionar durante X vueltas las temperaturas y eso evidentemente por el funcionamiento del propio coche, pues hay algunos coches que lo gestionan mejor, las tratan mejor, y hay otros coches que simplemente, bueno, pues las destroza, que podría ser, por ejemplo, el caso de Ferrari el año pasado. Muy rápido a una vuelta, pero en carrera, ¿no?
Y es que en verdad lo estamos viendo, ¿no? Porque Ferrari el año pasado, los neumáticos fatal. Este año lo están corrigiendo ya, pero no están a ese nivel. Aston Martin, por ejemplo, ha sido al revés. El año pasado tenía un coche muy bueno con los neumáticos y este año no. Eso es porque hay algo que no cuadra. Y Mercedes, de vez en cuando, de repente Hamilton te saca la típica radio de oye, que no tengo agarre, ¿no? O sea, como que los equipos, si no es porque no los calientan, es porque los sobrecalientan, ¿no? Pero como que no entiende de los neumáticos. Y Red Bull puede poner el coche a tirar y no tiene ningún tipo de problema. Entonces, bueno, es que esto de los Pirelli, pues al final llevas mucho tiempo con los Pirelli ya. Pero es que no es sorpresa porque siempre han sido, pues eso, bastante cuestionados. Al principio porque se deshacían, ahora porque duran un montón y porque funcionan de aquella manera. No sé qué está pasando con los neumáticos en general en las competiciones, porque también los hemos visto en MotoGP, incluso con los Michelin, que de repente van unos y otros no. No sé qué está pasando con los neumáticos, pero bueno. Sería interesante la guerra de neumáticos otra vez, yo creo.
Sí, no. Sí,
o sea, estuvo abierta esa puerta, ¿no? Durante un par de meses o un tiempo durante el año pasado se abrió la puerta de que volviera Bridgestone, creo, si no me acuerdo mal. Lo único que al final se descartó la opción y desde la propia empresa dijeron que no había tu tía. Pero a mí me habría gustado que se diera. Entiendo que no va a ocurrir, porque la Fórmula 1 tampoco quiere tener esa guerra de neumáticos, que al final es más empresas gastando recursos y eso no vende bien con el mercado que intenta vender la Fórmula 1 de ser lo más sostenible posible, eso es evidente. Y no sé si Pirelli también, o las marcas de neumáticos en general, como tú comentas, David, están tan preocupadas por tener en cuenta eso, porque ahora, de hecho, no sé si lo habéis fijado, pero desde este año los neumáticos llevan incluso un sello por el lateral que como que demuestra que son de materiales reciclados y tal. O sea, no sé si hay tanta preocupación por eso entre las marcas de neumáticos que se está un poco perdiendo el foco real, que es, oye, somos una empresa que proporciona neumáticos a una competición de motor de altísima categoría y lo que tenemos que hacer es dar el mejor rendimiento posible, que lo hacen, pero no sé, es una teoría que lanzo porque si no, como bien dice David, no entiendo muy bien qué es lo que pasa y no solamente pasa en la Fórmula 1. Entonces, no sé, es que las empresas también están un poco más maniatadas por otras cuestiones que no solo tienen que ver con el rendimiento, no sé.
Yo estoy muy de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, algo tiene que pasar con los neumáticos, está claro, y es una cuestión de los fabricantes. Lo único que me parece ridículo, y lo dejo aquí un poco caer, es que precisamente una competición, yo creo que los recortes en una competición en el que se tiene que rendir al 100% no deben venir en materia de la propia competición como tal y lo que hacen que los coches vayan rápido. ¿A dónde quiero llegar? Por ejemplo, No tiene sentido que nos movamos hacia una Fórmula 1 híbrida, que ya estamos en una Fórmula 1 híbrida. No tiene sentido que nos vayamos hacia una Fórmula eléctrica, quizá en un futuro, más que nada porque realmente lo que más contamina es un poco el transporte que se realiza a lo largo de un año. Lo mismo pasa con los neumáticos. O sea, de nada me sirve que tú estés haciendo esto a los neumáticos para que al final, en fin, en carrera sean pues, un truño de neumáticos porque todo el mundo se queja de ellos, cuando hay otras materias que... creo que estarían un poco más empastadas con ese fin de ser family friendly a nivel ecológico por parte de la Fórmula 1.
Eso es.
Bueno, pues está el tema de los neumáticos, el tema de que Red Bull lo entiende mejor que nadie. Así que nada, de momento parece que ahí está un poco el rendimiento más allá del coche, ¿no? Que siempre nos fijamos mucho que si, mira, Newey ha hecho esto, el undercut del coche, el fondo plano y tal, y muchas veces el entender cómo funciona el neumático... vale más que un punto más de carga aerodinámica en no sé qué circuito, ¿no?
Que pero te bueno, digo, David, te iba a contar, perdona que te corte, Aston Martin ha puesto en peligro eso por ganar. Yo creo que Aston Martin es un coche con más drag este año seguramente y es un coche que funciona mejor en situaciones, pero ha puesto en peligro los neumáticos y Ferrari es verdad que ha conseguido hacer lo contrario. El gran problema de Ferrari en los últimos años es la degradación y yo creo que puedes estar contento porque este año parece que el Ferrari trata mejor los neumáticos, aunque hace una cosa extraña, que se nos iba a olvidar comentarla, que es que Ferrari va mejor con el neumático usado que con el neumático nuevo. No sé si tienes alguna explicación bueno, a nivel, desde el punto de vista italiano de la cuestión.
Bueno, que... ingeniería, ¿no? Al final, quiero decir.
Es que me parece fascinante.
No, es el meme este de... Mechanic, ¿no? Con la sudadera de Ferrari. Mechanic, con la sudadera de Ferrari. Porque sí, Charles Leclerc hacía una vuelta con un neumático usado, hacía un buen tiempo, de repente ponía neumático nuevo para, se supone que mejorar ese tiempo, y se quedaba una décima, ¿no? Y decía, oye, pero es que este neumático va fatal, o sea, no me pongáis neumáticos nuevos que van peor. Simplemente Ferrari, ¿no? Al fin y al cabo, nada, ingeniería, ya está, o sea... El equipo milagro. O sea, somos el equipo milagro. Nosotros hacemos cosas... No ganaremos mundiales desde hace mucho, pero si no, ¿quién daría la salsa al campeonato?
No, eso desde ¿quién? Luego. ¿Quién? Eso nos lo quita nadie.
Claro, ¿de quién se ríe la gente? No, si es que al final...
De Ferrari vosotros ahí... y de Stroll, ¿no? O de Alpine.
Bueno, de Alpine nos reímos un rato todos. Ahora comentaremos una circunstancia de Alpine bastante graciosa. Vamos ahora con también con Red Bull, pero con un tema mucho más interesante que las carreras, que ahora mismo está dando toda la salsa, Javi, al paddock. Y es todo este lío, Horner, Verstappen, empleada, etcétera. Que bueno, era un lío Horner empleada, era un lío interno. Ahora que estamos dando comunicación interna en una asignatura, era un lío de comunicación interna y al final ha explotado todo en lío de imagen, desbandadas tremendo. Por un lado por otro, declaraciones traicioneras en la prensa. ¿Cómo está la última hora, Javi, de estos movimientos? Porque yo ya perdí hace... He visto un tuit de que U2 va a hacer una canción... que se llama Don't Be Christian, Be Horny o algo así.
No, al revés, hombre, por favor. Don't Be Horny, Be Christian, hombre.
Sí, efectivamente, al revés. Cuidado que al final nos chapan el de Slow Button por promotores del movimiento de Christian Horner y se nos acaba la tontería súper rápido.
Don't Be Christian, Be Horny también puede ser un tema, pero es como más...
Yo solo digo que si
Christian Horner... ¿no? Que diría nuestro amigo Adolfo, más picante.
Yo solo digo que si Christian Horner se queda en Red Bull, eso acerca a Alonso a ese equipo.
Sí, a ver... Mira, es muy raro. Vamos a hablar un poco de este tema porque es verdad. La semana pasada, por ejemplo, la información que nos llegaban a través de estas declaraciones de Helmut Marko diciendo pues mira, igual sí que me voy a tener que pirar, tal, no sé qué, parece que es joda. Ha sido broma, ¿vale? Y al final resulta que no, broma. Que Nanay. Que eso que podría hacer que Verstappen se fuera, porque hay una especie de cláusula dentro del contrato, y además son súper grandes amigos y muy fieles entre sí, eso parece por lo menos, por lo que dice Verstappen al respecto, ahora ha dado la cosa un giro de 180 grados y parece que para antes del Gran Premio de Australia, es información no confirmada, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro, parece que Christian Horner podría salir del equipo. No sé, es lo que tenemos, no sé qué de ello es cierto, no se sabe absolutamente nada, lo único que sé es que si había alguien que le ponía freno a la entrada de Fernando Alonso a Red Bull, ese alguien era Helmut Marko y no Christian Horner, con lo cual igual, chicos, lo tenemos un poquito más complicado. Si era muy raro que Fernando fuera a ir, ahora es posible que lo sea incluso más.
No va a ocurrir, no va a ocurrir. O sea, no va a ocurrir. Ningún tipo de ilusión.
No, estamos haciendo contra bufa, chavales. O sea, que no va a ocurrir, que es que no ocurre, no ocurre.
Lo que sí que iba a decir es que no solamente lo de Horner es información no confirmada, sino que técnicamente es información desmentida, porque desde Red Bull han salido a decir que, oye, que había salido en medios alemanes, pero que no es cierto que vayan a echar a Horner antes del Gran Premio de Australia. Lo que sí que es cierto esto parece que ya está comprobado, es que la empleada de Red Bull alrededor de la que gira esta trama, que como bien ha contado David, empezó siendo entre Horner y ella, luego metió a Jos Verstappen por el medio, no sé, esa empleada con qué gente ha tenido o no ha tenido cosas, ya no está en Red Bull, o sea, le han invitado a coger la puerta. Y lo que también parece un hecho es que a raíz de la investigación de Red Bull, Horner le va a pagar una indemnización de $700,000, que con la aportación de Red Bull va a subir hasta 1,000,000. Y esto yo lo he lanzado cuando estábamos empezando el podcast, y yo no sé qué pensaréis, pero mi sensación es que si tú pagas en uno de estos escándalos, es porque te interesa que no siga avanzando el tema y que se quede ya en silencio y todos contentos. Entonces yo... me da un poco la sensación de que el que paga, otorga en estos casos.
¿Qué quieres que te diga, John? Después de haberme dicho el tema de que parecía complicado que saliera, o sea, mira, honestamente, no sé, o sea, David, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿El que calla otorga en este caso o el que paga otorga?
El que paga otorga.
El que paga otorga, es que es complicado.
A ver, en estos casos la verdad que huele un poco, ¿no? Quiero decir, si tú pagas para desentenderte del tema, es complicado, ¿no? Porque si tú no tienes nada que ocultar, tú vas con todo, ¿no? Y dices, bueno, si quieres ir a juicio, vamos, porque yo voy. Y en estos casos se ve, ¿no? Muchas veces que dicen, sí, vamos, y ya está, ¿no? Y a veces echa para atrás, a veces no. Pero en estos casos de repente de te pago por que te vayas en paz, digamos... Claro. Huele algo raro y por ahí yo creo que van un poco los tiros de las declaraciones de Jos Verstappen, que tira con rifle de él estando en el equipo va a seguir ahí un poco estando el tema, no vamos a estar cómodos, etcétera, etcétera, pero claro, yo no sé qué sabe el bueno de Jos tampoco.
También te digo, lo que a mí me llama la atención de todo esto es que siendo Horner, entre comillas, el centro de la polémica desde Red Bull, y ya no hablo de Red Bull equipo de Fórmula 1, sino Red Bull marca empresa, de bebidas energéticas en general, que tiene un despliegue en el mundo acojonante y que tiene una cantidad de dinero increíble y que son unos genios del marketing, están con Horner. O sea, apoyan la figura de Horner, porque el dueño de Red Bull, que creo que es un tailandés, en Bahrein estuvo con Horner, se hicieron las fotos, o sea, intentaron como mostrar esa imagen de unidad, no sé si en Arabia Saudí se ha vuelto a dar.
No.
Entonces a mí me parece bastante curioso eso, que en Red Bull... No es que quieren mantener una imagen de normalidad, tapar el tema y que la gente se olvide, pero apoyan la imagen de Horner por encima de la de otras voces que han sido críticas con él, como puede ser Jos Verstappen, Helmut Marko, y que son voces que yo creo que en el día a día tienen más que ver con la continuidad de Verstappen en el equipo, creo. Sí. Entonces me sorprende, la verdad. No sé.
Sí, se hablaba un poco de los dos bandos estos que había, ¿no? Que en uno estaban todo el clan Verstappen,
eso es.
Helmut Marko, etcétera, etcétera. Y en el otro estaba la parte más de Christian Horner y la propia parte institucional de la empresa Red Bull, ¿no? Que al principio se decía que cuando el tema de Matešić hubo ahí unas tensiones también, pero que al final se quedó porque se iba a ir antes o no sé qué, pero al final se quedó y a partir de ahí parece que toda lo que es el clan familiar Matešić y los dueños y accionistas de Red Bull están con Horner, cosa que me extraña porque ahora mismo Verstappen es punta de lanza del proyecto y es como la imagen, no sé, visible de todo. Entonces,
totalmente.
Es algo que me extraña, ¿no? Que incluso estén dejando especular con conversaciones Verstappen-Mercedes, que es algo que me cuesta incluso pensar que no salga nadie a decir, oye, mira, esto es mentira. O sea, es que no ha salido nadie a decir... que Verstappen es mentira que no ha hablado con Mercedes, que es algo que igual no. Es una tontería, pero es que nadie ha salido a decir que no, y me parece raro cuando estás hablando del campeón del mundo y del emblema del proyecto.
No sé, y lo peor, por ejemplo, es que Toto Wolff ha dicho que él estaría encantado. Vamos. Y remontémonos históricamente a la época de 2021, en la que Lewis Hamilton y Max Verstappen en Abu Dhabi se tuvieron que ver las caras de esa forma, aquel rebote que se pilló Toto Wolff, porque al final terminó ganando Verstappen el Mundial, aún así estaría encantado. Y eso es lo que me sorprende, David, porque es verdad que nadie ha salido a decir que no, que Verstappen es de Red Bull, que es de Red Bull, y no sé, honestamente no deja de sorprenderme. Desde luego, algo tiene que estar pasando y no sé, John, tú antes me decías, por ejemplo, el tema de no, han salido a desmentirlo ya. Yo es que ya no me puedo fiar de un equipo.
Es lo que tienen que hacer, evidentemente.
Exacto, es lo que tienen que hacer, o sea, es que no queda otra y no me puedo fiar de una igual.
Sí, claro, pero Verstappen yo creo que les facilita el trabajo, porque Verstappen es un piloto tan autista, en este sentido, entendedme, está tan absurdamente centrado en las carreras, jugar en el simulador, probar la lluvia del e-racing y viajar a la siguiente carrera, que es todo lo que hay en su vida, que también ayuda porque él no especula, no da juego en ninguna declaración, no deja que se le saque un titular con el tema. Entonces, como él está tan absurdamente centrado, da una imagen de estar muy, 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 muy fiel a Red Bull. Entonces, eso yo creo que también ayuda a la comunicación de Red Bull a no tener que hacer grandes esfuerzos para que la gente no haga especulaciones, que las se van a hacer, evidentemente, porque al final la situación es convulsa. Pero creo que Verstappen en ese sentido ayuda mucho porque es muy recto en ese sentido y no da pie a nada, que se haga mucho jaleo. Pero vamos, yo creo que Toto Wolff ahora mismo le dan... Bueno, Toto Wolff y cualquier jefe de equipo de la parrilla, como ya dijo Frank Passer en su momento fichando a Hamilton, si tienes la oportunidad de fichar a X pilotos de la parrilla, los fichas. Tengas que hacer lo que tengas que hacer, evidentemente.
Y que Toto Wolff... yo es que a mí me cuesta mucho pensar que va a subir a un Antonelli o va a fichar a, incluso te digo, a Carlos Sainz, con todos los respetos. Es que a mí Toto Wolff, sabiendo cómo es, dicen, se me va Hamilton, yo voy a fichar a un bicho. O sea, yo voy a fichar a un coco. Siendo como es Mercedes, Toto Wolff, a mí me cuesta pensar eso. Entonces, a ver, tiene todo el sentido del mundo, claro. O sea, no. Pero bueno, veremos a ver cómo queda este tema. Porque está ahí un poco rarete todo. Pasando, si queréis, bueno, no sé si hay algo más que comentar aparte de este tema.
No, realmente no.
Vamos a seguir hablando de esto seguramente. Tiene pinta de que...
Mira,
no,
a ver,
va para largo, seguro.
Mira, entramos por aquí. Entramos por aquí, lo propongo. Ya que estábamos hablando de que Verstappen es súper autista, para reentrar otra vez un poco en el tema de las carreras, vamos a hablar de este dato impresionante. Y es que se acostó a las 3 de la mañana Verstappen porque se quedó jugando en el simulador cuando al día siguiente tenía que despertarse... Porque había libres. O sea, es que para que vean el nivel de Verstappen, es enfermizo. Es decir,
un loco. No pasa nada.
Exacto, exacto. O sea, gasolina en vena nunca se quema, que se dice, ¿no?
Es que es terrible. O sea, y en la rueda de prensa, no sé si lo visteis, que hizo, bueno, este fin de semana hizo 100 podios. Sí, y le preguntan que había hecho 100 podios en 188 carreras. Y su respuesta fue, pues han sido 88 carreras sin podio. Es que cualquier otro, no, pues sí, muy contento, el equipo, ¿no? Tal. Lo típico, típica respuesta estándar de deportista. Pues es el tío, ¿no? Te dice que no, que había 88, que no hay. Bueno, pues en fin.
Se ha convertido así, por cierto, Verstappen, en el piloto más joven en conseguir los 100 podios, mientras que, por el contrario, Fernando Alonso, a sus 42 años, es el piloto que lo ha hecho de la manera más tardía.
Sí, con 41 años y 7 meses, que veía antes.
Efectivamente, que fue el año pasado, lo consiguió.
Eso es, hace un par de años.
Y Red Bull ha adelantado a Williams... como equipo, con cuarto equipo con más victorias en la Fórmula 1. Creo que está
eso
con
es duro,
115, Williams se queda con 114 y el siguiente es Mercedes a 125. Es
está
decir,
cogiendo
este
mala
año,
dinámica esto, ¿eh?
Este ¿solo año 125 Red Bull Mercedes?
125 tiene Mercedes.
Hostia, entonces, claro, es que a ver, en verdad todos los victorias de Mercedes Hamilton. Son Hamilton, claro. Hostia, pero yo les daba más, ¿eh?
No.
Les daba... Claro, es que Mercedes...
Ten en cuenta que Mercedes, después de lo del accidente famoso, chapó a nivel motorsport, dijo no.
Joder, pero Red Bull, al fin y al cabo, es verdad que... Claro, es que Red Bull... Algún día se estudiará el Red Bull como una escudería terriblemente joven en la Fórmula 1, como equipo Red Bull, y que ha tenido ya dos épocas de dominancia muy marcadas y muy bestias en los apenas... no sé, iba a decir 10 años, pero el tiempo pasa más rápido de lo que creo. Apenas, yo qué sé, 15, 16 años que llevan siendo un equipo Fórmula 1. Me parece una cosa que habrá que estudiar el día de mañana, pero yo creo que demuestra esto un poco, David, que la Fórmula 1 vintage, ¿no? La Fórmula 1 en la que Williams era un equipo grande, ya nos empieza a atropellar, ¿eh?
Ya, mucho.
Yo lo que le quiero decir a David es que en la Fórmula 1 no solo se premia a nivel de equipos el cuánto tiempo hayas estado en la Fórmula 1 y cuánto tiempo hayas sido capaz de sobrevivir, como sería el caso de Ferrari, sino que yo creo que también debería premiarse...
Lo siento.
No, pero yo lo digo porque lo pienso, que Ferrari es una escudería genial y es súper meritorio, no solo que haya aguantado tantos años, sino que realmente ha sido un equipo verdaderamente constante. Nunca han hecho un coche malísimo, excepto el que condujo Fernando Alonso, y aún así había otros coches mucho peores que aquel año de la parrilla. El caso es que yo creo que debería premiar también el caso de Red Bull, esa precocidad que estaba refiriéndose John, ¿no? Porque realmente a nivel histórico lo comparas con Ferrari, no llevan tantos años, pero ya tienen muchísimos triunfos y el ratio de cuántas carreras llevo en la Fórmula 1 participadas y cuántas victorias tengo es muy, muy alto. Yo creo
eso
que es merecedor de estudiar, vamos.
Bueno, después de estudiar los coches ilegales de cierta escudería austríaca, vamos a pasar con Fernando Alonso.
Venga, que estaba pillando mala dinámica esto, ¿eh?
Sí, bueno, es que claro, los podcasts son ahora mismo copias de las carreras, ¿no? Red Bull y ya está, ¿no? Sí. Vamos a hablar de Aston Martin, de Fernando Alonso, porque Fernando Alonso va parte del equipo. Hemos visto en Aston Martin que va al revés que el año pasado, en el sentido de que en clasificación le costaba un poquito, chicos, y luego en carrera sacaba todo su potencial, y este año va al revés. En carrera, de repente, en clasificación, tienen un coche bastante bueno, y en cuanto meten los 110 kilos de gasolina, dice, no corro, ¿sabes? No voy para adelante. Bueno, más que no corro, si... no puedo exprimir el coche al máximo.
No sé si le recordáis, en esto que comentas, a Alonso alguna vez un coche que haya sido más clasificador que carrerista.
Creo que no.
Me estaba pensando el otro día y no era capaz de encontrarlo. O sea, creo que es igual de los primeros coches en su larga carrera que se encuentra Alonso que es más clasificador que de domingos. Pero bueno, me llamaba la atención.
Sí, porque los Renault eran muy de carrera, muy fiables.
Por eso.
Ferrari más de lo mismo.
El McLaren de 2007 era bueno en todo, la verdad.
Sí, es verdad. Yo creo que probablemente... Ha pilotado solo dos coches que verdaderamente hayan sido los mejores de la historia. Los demás coches, bueno, de la historia, entiéndeme, comparado
con el Red Bull,
efectivamente, ¿no? De la historia, ¿vale? El de la historia es el Red Bull del año pasado, por si quedaba algún tipo de duda. Pero realmente, Fernando Alonso no ha tenido el mejor coche casi nunca, ¿eh? Y esto que decía John es muy curioso, porque se junta también con el hecho de que Fernando Alonso nunca ha sido un clasificador excepcional. Es un genial carrerista, probablemente de los mejores, pero a nivel de clasificación, por ejemplo, Leclerc es un muy buen piloto. Hay muchos pilotos, por ejemplo, Hamilton también. Entonces se juntan esas dos cosas y veremos cómo salen esta temporada. Pero es verdad que coches más rápido en clasificación que en carrera, Fernando Alonso yo creo que no ha tenido.
También te digo, esto en 2012 le pasa y yo creo que el Mundial lo gana.
Pues igual sí. Igual sí, porque...
En vez de tener que remontar desde la sexta posición para que Grosjean te pase por encima, pues igual salir segundo ayuda, ¿sabes? Pero claro, bueno.
Sí,
pero
sí.
Definitivamente. Al final, Alonso siempre le llegan las cosas a destiempo. Pero bueno, Alonso, buena clasificación, la verdad. No se puede decir nada más. Yo creo que clavó la vuelta. Perro viejo, como siempre, con el rebufo de Hamilton. Solo los Eurofighters de Red Bull. Y Leclerc, que yo el tío de verdad alucino con este tío.
No, Leclerc no tiene sentido.
El último intento de la Q3, o sea, yo si tuviera que confiar mi vida a algún piloto en el último intento de la Q3, yo se la daría a Leclerc sin ninguna duda.
Mira, yo no sé si confiar la vida a David, porque eso, vamos sí. A ver, habría que estudiar un poco cuántas veces se choca Leclerc o comete un error en clasificación Leclerc, pero es verdad que si yo tuviera que decidir un piloto dentro de la parrilla que tiene más chances de llevarse la pole, entonces sí me subo en el coche de Ferrari, pero por confiar mi vida, prefiero confiar mi vida con Fernando Alonso, honestamente, en Fernando Alonso, vaya.
Ahí está ese alegato. Pero estamos hablando sin importar el coche que llevan o en combinación. Porque en combinación, ahora mismo Alonso tiene muy complicado hacer una pole con
Aston Martin. Siendo
realistas,
saca...
cualquier coche lo tiene complicado.
Yo el punto de David lo he entendido y lo compro bastante.
No, sí, es cierto.
Yo me acuerdo de esa clasificación, que no era la Q3, esa Q2 en Brasil, que empieza a llover con Alfa Romeo.
¡Qué locura!
¡Oh, wow! Es verdad.
Dice, bueno, está lloviendo, vamos al pit. Y dice Leclerc,
no. ¡Qué coña! Déjame otra.
Tú espérate.
¡Qué locura!
Tres décimas con la pista en condiciones... mixtas, o sea, yo desde esa clasificación dije, bueno, este chaval, cuidado. Y buenísimo. Siempre en la Q3 saca algo que los demás no tienen. Además, es ese último intento, ¿no? Es como ese momento de inspiración que tiene él y lo saca siempre. Entonces, solo los Eurofighters de los Red Bull y ese inspirado Leclerc pudieron frenar a Fernando Alonso, que salía en una meritoria cuarta posición, y que luego la carrera, para las expectativas que había, no fue nada mal, porque el famoso ordenador que tienen allí en Aston Martin, que predijo bastante bien ese P9 de Bahrein, predecía un P7 y fue P5. Igual ayudado por esa, no sé si decir, estrategia fallida de Hamilton y de Norris, pero...
Sí. Yo creo que principalmente ayudado por eso, pero también hizo una gran carrera Alonso y desesperó totalmente a Russell. O sea, Russell terminó la carrera diciendo que estaba harto de ver el trasero de Alonso, porque es lo que vio durante absolutamente toda la carrera. Yo en el momento en el que vi que Alonso se quedaba en esa posición de ya perder el DRS por delante, que venía Russell por detrás, digo, con poco el Mercedes es un coche mejor en carrera, y al final lo acabará adelantando. Y cada X vueltas yo seguía mirando esa barrita de la clasificación y seguía viendo a Alonso controlando perfectamente la distancia con Russell, lo cual me sorprendió mucho. Sí, creo que otra vez, gran trabajo de Alonso con lo que tiene en sus manos, haciéndolo lo mejor posible y reventando la predicción. Pero como dices, creo que tuvo mucho que ver que Hamilton y Norris con esa estrategia, pues creo que tenían una idea que en su cabeza era espectacular y que luego no llegó a tanto, ¿no?
La radio del besito al muro riéndose, ¿qué fue exactamente? O sea, ¿por qué rodas un muro a 260 Sí. Este, se lo dices al ingeniero diciendo, bueno, he rozado muro, jeje.
Un toquecito.
O sea,
enfermo, bueno.
Al final es como una enfermedad como la que comentábamos de Verstappen estando en el simulador a las 3 de la mañana, pero es un poco distinta, pero al final lo mismo, ¿no? En realidad. Yo creo que hay que estar un poquito tocado de arriba.
Qué bueno es Fernando Alonso, chicos. Ahora que lo estaba pensando... No, de verdad.
Mi amigo al menos alonsista.
qué bueno es Fernando Alonso, de verdad. Yo creo que si todos los coches tuvieran la misma librea, es decir, tuvieran la misma decoración por fuera, yo creo que cualquiera que tenga el ojo lo suficientemente avispado sabría distinguir quién es Fernando Alonso. Porque es verdad que cuando hay veces que el coche parece que no tiene más, que pasa esa situación que describía John, que vienen los coches por detrás y dices, ya está, todo se ha acabado, ha perdido el tren de DRS y ya le vienen por detrás. Fernando Alonso, vas a saber que es él, porque es capaz de mantener ese hueco. O sea, es que era todo el rato mirar a la pantallita más 1,6, más 1,6, más 1,6, más 1,6. Y es que no es la primera vez.
Es que se ha acostumbrado a eso.
Ese es el tema. Por eso es Fernando Alonso. Porque no es la primera vez. Porque lo ha hecho ya un montón de veces. Lo hizo ya con Russell el año pasado. Lo hizo con Checo Pérez el año pasado contra un Red Bull. Que eso sí que es meritorio. Qué bueno es Fernando Alonso, lo vuelvo a decir.
Ya lo dijo Baton aquello de si pones a todos en el mismo coche, dice, aparte de que posiblemente ganaría, lo distinguirías a Alonso, ¿sabes? O sea, claro. Es una cosa espectacular. Y
vamos,
nada,
la frase no era original de Javi, ¿no? Que era copiada. Venga, Javi, va, ¿eh?
Vaya, no lo sabía. O sea, fíjate, sí, me la ha rememorado, ¿eh?
No sé lo que dijo exactamente. No sé si es exactamente la frase de Javi, pero dijo algo parecido, Baton, de eso, claro. De que si pusieras
dos sabios,
20 coches negros y te fijas a la gente, aparte de que posiblemente ganaría, que dices, hostia, ese es Alonso, porque claro, está haciendo una movida, una trazada diferente y sus historias que hace siempre.
Bueno, es que esa es otra, ese es el tema de las trazadas. Es verdad que Jenson Button lo dice por el estilo en sí que tiene de pilotar Fernando Alonso, la forma en la que coge las curvas, por ejemplo. Yo le decía un poco más en referencia a la forma que tiene de defenderse, que es que todo hace que parezca fácil pillarle, se piensa o hace que confíen los rivales que ya lo tienen hecho y de repente cuando menos se lo esperan es que lo termina desmotivando de puro agotamiento porque dices, Dios mío, ¿cómo es posible que me estuviera acercando tan rápido y que ahora este muchacho de 42 años lechero asturiano me esté manteniendo el ritmo hasta el final de la carrera? Es desesperante, sí que yo entiendo a Russell, lo entiendo
perfectamente. Russell acabó muy quemado, ya te lo claro. Digo, muy, muy, muy quemado. Y eso que son grandes amigos y que Russell sí, es un gran admirador de Alonso, pero, sí. Pero terminó la carrera y dijo, me he cansado de ver el alerón trasero de Alonso porque no era capaz de cerrar la distancia.
Lógico.
Tercer español, Jorge Russell.
Sí, Jorge. Familia Jorge. Cercana tuya, ¿no, David?
Bueno, a ver.
era la joda. No, que nadie no. Se piense. Cuidado que me veo un montón de DMs en nuestro Instagram de, oye, tío.
Como tu familia de David, tal.
¿Qué no. Pasa?
Peña Rosalista de Carabanchel.
Qué bueno.
No, pero una relación hay por ahí.
Algo medio... ahí. Algún día lo explicaremos.
En el juego este de los contactos de a cómo de cerca tienes a un famoso o a ¿qué? X persona, posiblemente Russell sea el piloto más cercano mío.
Wow. Bueno, wow.
Está bien.
Hombre, una buena base. Y mira, para que la gente se haga una idea, ¿eh? Es que estamos hablando de que por genes. Ni siquiera es Carlos Sainz o Fernando Alonso, que son españoles, es George Russell. No pregunten por qué, pero es así. O sea, es que ni siquiera comparte David algo más con los españoles. ¿Qué va? Es George Russell.
David, con
Russell tampoco es que lo comparta, pero en el juego este de conozco a alguien, conoce a alguien, que conoce a alguien,
sí.
Pues hay un juego ahí cercanito, más o menos, que bueno, George, come to our podcast, George.
Esperamos a George aquí en The Slow
Button. Lo escribimos y ya está.
Pronto
y nada, bueno, pues hablando de Aston Martin, el otro Aston Martin, Javi, Stroll, a ti que te gustan los accidentes, hizo buena rotura de dirección y para el muro.
Error que ya tuvo en los libres.
Error de novato, como diría Lobato.
Es, efectivamente, suena, uy, suena que bien, suena empastado el error de novato con Lobato. Sí. Es un error que. Qué mala suerte por parte de Stroll que no hubiera sido el accidente en los libres porque te aseguro que hubiera aprendido en carrera a no chocarse. Que hubiera ido probablemente incluso más lento aún por vuelta, 5 décimas más lento con tal de no chocarse, probablemente. Pero es que ese tipo de errores, mala fortuna porque es mejor que te pasen en los libres porque realmente aprendes rápido. Luego los pilotos que tienen ese elemento diferenciador les da igual haberse chocado, dicen, confío en que fue un error de una vez, la siguiente vez me la voy a jugar igual y no lo confío en que lo vaya a hacer bien.
Venta fantasy clara, menos 19 puntos me hizo, así que
¿Dónde vas con esto?
Me arregló el fin de semana el bueno de Lance, así que venta fantasy. Vamos a pasar ahora con uno que igual ficho en el fantasy, que es nuestro alemán de confianza, Nico Hülkenberg. Hizo puntos, John, con una estratagema de Haas. Que es lo más Haas y más Magnussen que he visto en la vida, pero es que fue lo que le dio vidilla a la carrera.
Son las cabras de esto. O sea, Magnussen se sacrificó. Era el meme este de Magnussen recibiendo flechas en la espalda para proteger el puntito de Hülkenberg. O sea, Magnussen tuvo que hacer por lo civil o por lo criminal. Casi sacó un arma y se pone a disparar a los pilotos que venían por detrás para proteger a Hülkenberg. Pero oye, ya se contó en este podcast, en el primer episodio, cuidado con Haas. Cuidado con Haas, que en esa media tabla sacaron un puesto 11, un puesto 10 y un puesto 11. O sea, parece bastante... bastante meritorio. Magnussen se llevó penalización, no sé de cuánto al final.
20 segundos en total, yo creo.
Mañana, 20 segundos.
Pero y escúchame, es que lo hemos mirado y luego no ha
y
quedado.
Y ahora sí quedó duodécimo, es que no es nada, no está mal. O sea, no entiendo muy bien.
Eso estaba bien seguro.
Es que no sé, a mí me surgió.
Es que Magnussen ha quedado duodécimo con una sanción de 20 segundos. Es que
pero
no entiendo
Magnussen
nada.
Tenía que cumplir una función clara y la cumplió. O sea, él tenía un objetivo, que era proteger el puntito de Hülkenberg, y ahora mismo
pero escúchame, ya tienes que estaba undécimo. O sea, ha perdido una posición con una sanción de 20 segundos.
No sé.
Es que
no sé qué estaba haciendo por detrás, honestamente. O sea, sé que Alpine va muy mal este año.
Claro,
pero
siguiente
no,
Socon, es que claro, igual eso abre los ojos.
Es que eso igual te abre los
ojos. Yo a David también me surgió la duda, en directo. Porque dije, ¿otra de 10? Dije, ¿otra de 10? Digo, bueno, venga, coño, si va por el récord de Ocon.
Los que creo que se han quejado de como comentaba David, esta estratagema de Red Bull de Haas, cuando yo he visto la noticia, ha sido Toro Rosso. Han puesto como una, o sea, no sé si han puesto una queja formal o han hecho simplemente declaraciones diciendo vaya sinvergüenzas por la estrategia que habían hecho, que yo tampoco, o sea, entiendo que es una estrategia al final un poco rozando el límite, pero tampoco han hecho nada ilegal, quiero decir, no.
Pero quiero decir, si un piloto está yendo lento a posta y tú no le puedes adelantar, es tu problema.
Claro, y sobre todo me llama la atención que sea Toro Rosso, porque Yuki Tsunoda terminó la carrera el 14 y Ricciardo el 16.
Desinflada de visa, ¿eh?
Sí, yo no estuvieran ahí pegando, ¿no? Tampoco, no sé, no he entendido la queja, pero se quejaron. Eso es lo que puedo contar.
De todas formas, it's called motor racing, ¿eh? O sea, quiero decir que Checo Pérez mantuvo a Lewis Hamilton paseándolo literalmente a 20 kilómetros por hora por el circuito de Abu Dhabi, enseñándole un poco, mira, oye, la escapatoria de la T3, de la T4 y tal. Y quiero decir que es tu problema. Si no me puedes adelantar, es tu problema. Otra cosa sería hablar de si la sanción de 10 segundos era merecida o no. Sí, porque al pobre Albon, en fin, se tuvo que pegar un susto genial. Pero sigue siendo un tipo de estrategia que, como dice John, está al límite, pero que no deja de ser motor racing, ¿eh? Que el motor racing no solo es adelantar, también hay que hacer un poco de scrap. Quiero decir, hay roces muchas veces.
Pues nada, nuestros guerreros de Haas que han aprovechado ese momento de Williams, de que, bueno, Williams al final tiene un coche, entonces tampoco se puede ver bien el potencial... final, Alpine da vergüenza, RB desinflada de lo que parecía, y bueno, Sauber, que
a ver si el 100% de la compra, de la adquisición por parte de Audi, sirve de algo, porque
sí, yo creo que
Audi... Carlos Sainz tiene que parar aquí.
No, es un año o dos años totalmente tirados.
Va a haber un año
y creo que ellos lo saben, o sea, no hay nada que hacer.
Un año duro hasta el 26, hasta que entre Audi, pero bueno.
Ni más.
Puntito de Hülkenberg, el que también hizo buenos puntos fue Piastri, que hizo un carrerón brutal, le costó, bueno, no adelantó a Hamilton, paró en boxes, porque si no, no lo pasa a Hamilton, pero bueno, más allá de ahí es verdad que el McLaren tenía una velocidad punta la menor de toda la carrera, tenía Piastri, al contrario lo compensaba en la curva rápida, pero Oscar Piastri asomando la patita ya, el año pasado ya al final de temporada hizo bastantes cositas, y este año desde el principio está ahí.
Cuarto puesto para Piastri, que a mí me parece que es un auténtico pilotazo y que es una de las grandes promesas que tiene esta Fórmula 1. Si hay que hablar del futuro de la Fórmula 1 y que está en buenas manos, Piastri sin duda es uno de esos referentes. Otra vez quedando por delante de Norris, que lo comentábamos esta mañana tú y yo, David, creo que a Norris las temporadas siempre le cuestan un poquito más al principio. Sí. Más allá de que en esta carrera yo creo que pues al final la estrategia es lo que le condiciona totalmente. Pero Piastri, el tío, dando el callo desde el primer día y además siendo un tío pues muy tranquilo, ¿no? Que, o sea, da igual que haga podio, que quede cuarto, que quede... Igual un día queda primero y tampoco lo celebra mucho, ¿no? Simplemente se baja del coche y dice, bueno, pues bien, ¿no?
Sí, está bien tener un Kimi Räikkönen en particular, siempre en parrilla,
sí, es
¿no?
un poco ese formato, sí. Frío.
Un poco me da igual todo, ok, ¿no? O sea, simple.
Correcto.
Me estaba acordando de un dato, chicos, que le preguntaron el viernes, que fue la clasificación, a Norris, que qué iba a hacer en carrera, y por los loles, por las risas, para que me entiendan, dijo saltarme la salida. Y,
tío de palabra, ¿no?
Final. Sí, la verdad que es un tío del que fiarse.
Sí, no hubo penalización por eso. Mira, creo que porque...
Al límite, los sensores.
Cuando hay jump start, al parecer hay un sensor que te lo detecta. Entonces, como hizo la paradiña, no salió demasiado de la caja y pues nada.
Tuvo que ser muy al límite, porque se salta bastante la salida. O sea...
Yo te digo, esto había pasado alguna vez ya, creo que le pasó a Bottas y, bueno, alguna vez ha pasado históricamente, y hemos visto cómo se practicaba la paradiña y era válido, y yo siempre he tenido la idea de que eso era el límite, es decir, que no podía volver a pasar o que no podía ser mucho más notorio que eso, pero es que el de Norris, más allá de ser antes, bastante antes, es que se mueve bastante, entonces... Sí. Espero que sea realmente el límite, porque si no, la gente va a empezar a...
Sí, a ver, entiendo que el sensor no saltó. Y también entiendo que igual, esto típico de que se dice a veces, no es ilegal, pero va en contra del espíritu de la norma, esto sí que es verdad que no, porque al final Norris, con la paradiña esa que hace, pierde posiciones. Entonces como que no gana ningún tipo de ventaja, entonces igual la FIA dice, bueno, entre que no ha saltado el sensor y que ha perdido tiempo, pues no vamos a sancionarle, ¿no? Entonces igual está en ese límite de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a finalizar un poco con Gasly, que va vigésimo primero en un campeonato de 20, chicos.
Bueno.
Solamente Nyck de Vries se atrevió a tanto. Es lo único que puedo decir.
Iba a decir algo, pero ya ha dicho John esto, entonces es que
o sea,
qué
no
mejor,
tengo nada
¿no?
en contra de Gasly, pero es que...
No, pero es que es verdad.
Es dantesco. Y decía, nos comentaba esta mañana un compañero, oye, no harán como McLaren el año pasado, ¿no? Que McLaren empezó en el barro. ¿Qué queréis que os diga? No lo veo. Ojalá me sorprendan, pero no lo veo.
No
esto
va a pasar.
Lo puedo decir.
No va a pasar.
No, pinta complicado.
Mira, si queréis, próximo episodio que no hay carrera, se puede hacer un repaso de igual de caso Horner y demás, y se puede hablar un poco de caso Renault en la Fórmula 1.
Está pendiente, eso sí.
Es curioso,
sí, es un poco
de verdad.
Proyecto que huele a pino.
Hey.
Sí.
Huele al pino.
En el momento en el que venga igual algún equipo fuerte, veremos a ver si Renault dice, dame la pasta y me voy.
Sí.
Y ya estaría.
Sí, así que nada. Repasar eso. Sí.
Para acabar
Cerramos
un poco...
rápidamente las notas, ¿no? Hacemos unas
notas. Las notas,
¿no?
Claro, nuevo formatín de las notas. Como John fue el creador, voy a darle el placer de que empiece él.
¿De contar las mías?
Claro.
Nota del Gran Premio. Yo le daría a este Gran Premio un 6,5.
¿Qué le diste en el anterior, por curiosear, ¿eh?
No le di ninguna, porque nos pusimos nerviosos.
Vale.
con lo de explicar el formato, recuerdo que no le di ninguna. Pero para mí ha sido un poquito mejor que Bahrein. Carrera de Alonso, le doy un 8,5, bastante sólido. Y bueno, carrera de Sainz no le puedo dar, así que en su defecto se la voy a dar a Berman, porque es el hombre que estaba. Y creo que teniendo en cuenta la papeleta que tenía, es una carrera de un 7, sólido.
Yo, la carrera, me acuerdo que la anterior dije, bueno, por ser la primera le voy a subir un poco la puntuación. Esta era la segunda, esperaba que sucediera algo más, ha sucedido, sí, el accidente de Stroll, pero al ser la segunda y no prometer lo que quería prometer, pues le voy a poner menos nota. No sé qué le puse, pero si le puse un 6,5 en la anterior, fui injusto y voy a ser aún más injusto con esta, le pongo un 6, ya está.
Voy a empezar a apuntarlo, chavales, que luego si no nos acordamos es difícil compararlo, lo voy a apuntar.
Ah, claro, es que, claro. Sí, dale, yo Lonseth, ya sabes, un día siempre.
Es que claro, le di un 6 a Bahrein porque dije, ha sido una mierda, pero es la primera carrera, así que un 6. Claro, esto juega en mi contra ahora porque no le puedo dar más de un 6 a esto. Y no ha sido un poco mejor, pero es que un 6.
Pues
te ha pasado lo mismo, te ha pasado lo mismo que a mí.
Es que... nada. Maniatados por vuestro propio relato. Es que es muy crítico, o sea, no se puede ser tan crítico.
Y nada, Alonso un 9, sólido.
Muy sólido, muy bien. Pues nada.
Nada, está todo, ya está todo.
Si el formato está vendido. Tanto, es una pequeña bromita.
En fin, bueno,
ya está todo el pescado vendido, chicos. 53 minutos bien ricos de episodio. Nada, semana que viene no hay carrera. A la siguiente, Australia, que habrá que pegarse el madrugoncín. Y nada, pues eso, la semana que viene podemos apañar alguna cosilla ahí de temas, del tema de Renault, tema Horner, a ver cómo va. Y
a ver cómo está el tema Horny de Red Bull, y las novedades que se puedan contar las contaremos, y ya lo dije en el primer episodio, y yo creo que está pendiente hacer un episodio contando bien con calma por qué el proyecto de Renault de un tiempo a esta parte no va a funcionar en la Fórmula 1. Así que lo dejamos ahí en el aire, sí.
Pues nada, chicos, os despido. Venga. Javi.
Nada, David, muchas gracias y pues nada, nos escuchamos a nuestros oyentes la próxima vez, que será probablemente el próximo lunes.
Y yo también.
Pues nada, que he aguantado bastante bien el tipo y me tomo aquí un vasito de agua para terminar el episodio. Gracias, chicos.
A vuestra salud. Nos vemos.
Chao, chao.
Muy bueno.
Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.